días, Gustavo. Mi saludo grande a todo el equipo de trabajo de Caracol. Mi saludo a la audiencia de Caracol a nivel nacional. Gracias por la invitación.
Ahora, ¿sigue usted en la idea y en la posición de que no hubo reclutamiento de menores en la actividad de las FARC?
Mira, Gustavo, yo quiero primero que todo hacer una reflexión aquí contigo. Colombia tiene el mejor ejército del mundo, diría yo. Es un ejército con mucha experiencia, un ejército que se preparó o que ha luchado, que ha tenido una preparación por más de 50 años en una guerra contra insurgente, bien armado, bien entrenado. De eso no cabe la menor duda, yo creo que eso lo saben todos los colombianos. Y yo no, como hagamos esta reflexión primero que todo, sería que las FARC iba a enfrentar a un ejército con esta preparación y esta experiencia que tiene con niños. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, y yo desde ahí lo invito a hacer esa reflexión, porque es que es una guerra lo que enfrentamos. No fue cualquier cosa. Entonces, yo no voy a decir al real pues si sí o no, sino que hagamos esa reflexión, todos el punto colombiano, viendo y conociendo el ejército que tenemos con semejante experiencia en una guerra contra insurgente por más de 50 años, que es el periodo que llevamos nosotros de una confrontación fratricida, de una guerra impuesta. Eso con respecto a su pregunta, Gustavo.
Senadora, pero permítame, usted falta la verdad y sorprende mucho porque usted ha dicho que quiere respetar el acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz lo que dice es que se establecen las garantías, incluso penales, si se habla con la verdad. El reclutamiento forzado ha existido en la guerra colombiana. La guerrilla de las FARC ha hecho reclutamiento a menores de edad. Incluso cifras diversas, muchas, hablan de unos 18.000 niños reclutados en los últimos 20 años en la guerra colombiana, de los cuales casi 50% de la guerrilla de las FARC. ¿Cómo no reconocer eso?
¿Con quién, por favor?
Habla Mabel Lara, senadora.
Mabel, nosotros teníamos una reglamentación y eso es diferente a que de pronto por muchas circunstancias, como la guerra, como muchos padres desaparecidos que hoy no saben dónde están, quedaron niños huérfanos, eso es muy diferente. Y me parece muy bien, y eso ustedes deben saberlo porque ustedes son investigadores, y para poder informar hay que investigar de la guerra que se vivió en el campo, de qué es una guerra y qué es lo que se vive en una guerra. Eso es muy diferente a tener una política, que es lo que yo me refiero. Teníamos una reglamentación, unos reglamentos para que regulaban nuestra vida interna, nuestra vida externa, unas resoluciones de conferencias, unas orientaciones. Eso es muy diferente. Tener una política es muy diferente, y eso es lo que a eso me refiero yo. Nosotros no teníamos una política de reclutamientos, pero en los casos en que ustedes están señalando.
Ya, pero senadora, es que el primer argumento suyo cuando Gustavo le hizo la primera pregunta de que ustedes no iban a combatir un ejército tan poderoso con niños es un argumento falaz, porque nadie está diciendo que ustedes solamente tenían niños, pero que había niños en sus filas no cabe la menor duda. Y hay un informe muy largo a propósito de investigaciones de la Comisión de la Verdad, cuando la dirigía el doctor Gonzalo Sánchez, que lo cuenta con testimonios múltiples y que recuerda una cosa evidente. Incluso si el niño aceptaba irse voluntariamente, un niño sigue siendo un niño y es una víctima, senadora. ¿No será que eso es lo primero que hay que reconocer?
Mira, nosotros cuando iniciamos las conversaciones y que llegamos a La Habana, pactamos con el gobierno el programa diferencial de vida, que así se llama y está plasmado el programa diferencial de vida. Y efectivamente se hizo toda una ruta, se trazó toda una ruta pues para que el gobierno se hiciera cargo de los menores que estaban en nuestras filas. Y en un registro que se hizo a nivel nacional, encontramos 124 niños. Niños no, ya jóvenes, porque no sé, niño es niño de 6 a 7 a 10 años, encontramos jóvenes, los jóvenes, jóvenes entre los 14, 15, 16 años, que incluso el gobierno se hizo al frente de ese programa que hoy ha tenido pues consecuencias, porque ni siquiera sabemos dónde están los jóvenes, hay muchos que no están con sus familias. Eso no se cumplió, por ejemplo, eso no se cumplió. Jóvenes, mujeres que quedaron en embarazo, y es un programa que quedó pues bajo la tutela del gobierno nacional y no se cumplió, y eso es lo que esas estadísticas y eso es lo que nosotros tenemos. Pero esos cuentos de que me están diciendo de 18 mil, de 20 mil, yo no sé dónde salen esas cifras súper enormes, no me explico quién las tiene, cómo las hacen, y si son las cifras que maneja Fiscalía, pero sí, sinceramente digo que según los relatos que ya hemos hecho ante la JEP y las que tienen las fuerzas militares, entonces no sé de dónde salen esas cifras tan enormes que ustedes están presentando ahí. Acuérdense que ir a la JEP no solamente es el compromiso de uno de los actores, es de los actores que estuvimos vinculados a la guerra. Y yo sí quiero que nos acordemos de que en 1984, por ejemplo, nosotros hicimos una denuncia muy grave de esa época, de cómo el ejército iba a los orfanatos de Florencia, por ejemplo, a reclutar niñas y entrenarlas, niñas de 8, 9 años, que las incluso las mismas monjitas del orfanato se las entregaron al batallón Juanambú, entrenarlas y infiltrarlas en la guerrilla. Eso también hay que investigar y decirlo, y eso también tiene que ir a la JEP, y eso sí yo pido a los medios de comunicación que se haga énfasis. Nosotros hicimos la denuncia ante la Comisión de Paz de esa época del gobierno de Belisario Betancur.
Pero esa denuncia de lo que usted plantea que habrían hecho, esa también la podemos meter en el campo de los abusos y la violencia sexual contra la mujer, pero me dicen que usted tampoco tiene mucha claridad con esas cifras, que no hubo abusos sexuales contra la mujer en la guerrilla.
Mira, Gustavo, mira, yo duré 35 años de mi vida en la guerrilla. Nosotras las mujeres guerrilleras teníamos un arma en nuestras manos, un arma para defendernos, ¿sí? De ahí hay que hacer una explicación. Y yo se lo digo porque esta misma pregunta que me están haciendo acá públicamente, también una pregunta que me hacen unas estudiantes de comunicación social de una universidad. Después de que yo les doy la respuesta de qué hacíamos las mujeres, qué espacio teníamos las mujeres en la guerrilla, ellas terminaron pidiéndome disculpas por esa pregunta, pero de ahí salí. Esa es lo que tengo que decir. Yo duré 35 años de la guerrilla, nunca en mi vida fui objeto de eso, pero además de eso, con todo respeto por ti y por los medios de comunicación, nosotras no estábamos allá con las manos sueltas. Y eso que tú mencionas es una agresión, y una agresión violenta contra las mujeres.
Digamos, usted duró 35 años en la guerrilla, fue la esposa, la pareja de Manuel Marulanda. ¿Cuántos años tenía usted cuando se convierte en la pareja de Manuel Marulanda, y cuántos años tenía él?
Bueno, sí, yo tenía 21 años, ya iba a cumplir mis 21 años, y él era un hombre de 53 años.
Senadora.
Pero ustedes saben que eso es parte de la cultura nuestra. Aquí hay muchos hogares en que los hombres realmente son mayores y las mujeres somos jóvenes. Y me gustaría que con ustedes fuéramos a los campos y camináramos por esas veredas, por esa Colombia profunda, e hiciéramos con ustedes. Yo seguro que hoy con ustedes hacemos una investigación alrededor de cómo vive la gente en el campo, cómo es claro, esa vivencia de muchas familias.
Senadora,
que es muy diferente a lo que vivimos en la ciudad. Sí, Gustavo.
Sí, no, faltaba más. Nosotros no pretendemos juzgarla, pero tenemos que, como periodistas, plantearle que más allá de una cuestión que sea nuestra o de los medios de comunicación, y estoy recibiendo una cantidad de opiniones de gente en este momento que dicen, hombre, no puedo creer que la senadora minimice la presencia de niños en la guerrilla y minimice las inmensas atrocidades que en materia sexual se cometieron contra la mujer. Yo se lo dejo planteado porque usted lo va a tener que escuchar en muchos escenarios y es parte de lo que pensamos y entendemos su posición, la respetamos, pero quizás no podemos compartirla del todo.
Muchísimas gracias por entender, por respetar, Gustavo, pero nosotros no firmamos un acuerdo, nosotros no estamos aquí para estar contando mentiras, para estar diciendo mentiras. Nosotros también tenemos una verdad, y esa es la verdad de la que cada uno de nosotras y nosotras construimos en esa pequeña sociedad guerrillera de la que tenemos un afecto enorme, 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 porque esa sociedad guerrillera constituyó también nuestra formación como personas decentes. Y entonces, una verdad dicha, nosotros sabemos muy bien que una mentira dicha mil veces se vuelve una verdad. Eso lo conocemos porque eso se vuelve una política. Y en eso pues si hay, yo soy sincera en esto que te digo, si hay quejas, si ustedes tienen informes, los invito a que vayamos a la JEP y allá hay que ir a decir la verdad, porque ese es el mecanismo creado en el acuerdo, exactamente para que vayamos, no solamente nosotros quienes estuvimos vinculados al conflicto, sino los actores del conflicto, que somos tres fundamentalmente: el ejército, guerrilla y también determinadores y financiadores del conflicto. Eso está claro y allá vamos porque ese es el mecanismo. Y la JEP no está aquí actuando para ninguno de los dos a favor de nadie, sino está imparcial.
¿Quién la acompaña, senadora?
¿Aló?
¿Quién la acompaña, que por allá le hace la segunda?
Mi esposo.
Bueno, me lo saluda. Senadora, muchas gracias, muy amable.
A usted, Gustavo, un abrazo grande y aquí estamos listos también. Pero un abrazo grande para toda la audiencia.
Es la senadora Sandra Ramírez, es la...